Hoy nos sumergimos en una pregunta que, yo creo, flota en el ambiente de muchos despachos, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Está en peligro de extinción el abogado litigante de toda la vida?
¿Ese que vive por y para el juicio?
Es una pregunta provocadora, pero muy, muy pertinente. Y la chispa que enciende esto es un documento que tenemos sobre la mesa, la web de un curso de formación para juristas. Se llama Mediación y Conciliación Aplicadas, de una entidad SFEM, ¿sí?
Exacto.
Y, a ver, que quede claro, no vamos a hacerle publicidad ni a evaluarlo.
No, para nada.
La idea es usarlo como una radiografía, diría yo, para ver si el futuro del derecho pasa más por la paz pactada que por la guerra en los tribunales.
Es que justo eso. Este tipo de cursos no surgen de la nada, ¿sabes?
Claro.
Son el síntoma de un cambio de placas tectónicas en la profesión. Y lo más importante, fíjate, el curso se ancla en una nueva ley orgánica, la 12/2025.
Ojo, que eso ya es serio.
Claro, esto ya no es una moda pasajera sobre, no sé, pensamiento positivo para abogados. Es una respuesta directa a una exigencia del mercado.
Y regulatoria.
Vale. La pregunta ya no es si el cambio viene, sino si los profesionales están preparados para él.
Totalmente. Pues empecemos por ahí, por el principio que plantea el propio curso. La premisa es que hay un nuevo perfil de cliente. Un cliente que quiere evitar los juicios.
Sí.
Pero, a ver, ¿este cliente es realmente nuevo? ¿O es el cliente de siempre que simplemente está harto de procesos que duran años y cuestan un dineral?
Buena pregunta.
¿No es más una cuestión de agotamiento que de una nueva mentalidad?
Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, y esa es la clave. El agotamiento, el factor tiempo, el dinero, vamos, eso siempre ha estado ahí.
Desde luego.
Lo que es nuevo es la conciencia de que existen alternativas, alternativas estructuradas, y la demanda activa de esas alternativas.
Ah, vale.
El curso, de hecho, enseña a interpretar las claves del cambio, y no se refiere solo a la lentitud de la justicia. Se refiere a clientes que vienen, por ejemplo, de una cultura empresarial.
Claro, donde el tiempo es oro.
Exacto. Donde un conflicto enquistado es un lastre inasumible. Quieren soluciones, no victorias pírricas dentro de 5 años.
Vale, acepto que el cliente ha cambiado. Pero eso me lleva a la pregunta del millón, la que seguro que se hace cualquier abogado.
La rentabilidad.
¿La rentabilidad? El curso promete enseñar a ofrecer MASC en tu despacho sin perder rentabilidad. Honestamente, esto me suena un poco a...
A truco de magia. No.
Sí, a eso mismo. Porque, a ver, menos horas de litigio, menos recursos, menos fases procesales. Por pura lógica, son menos horas facturables. ¿Cómo se resuelve esa contradicción?
Es que ese es el nudo gordiano y el principal freno para que se adopten estos métodos.
Claro.
El curso lo ataca cambiando el marco de referencia. No se trata de vender horas. Se trata de vender resultados. El valor ya no reside en el tiempo que dedicas a pelear, sino en lo rápido que solucionas el problema.
Exacto. En la eficacia. Si puedes ofrecer a un cliente una solución sólida en 3 meses en lugar de 3 años, ese servicio tiene un valor altísimo.
Y lo puedes facturar de otra manera, claro. Lo facturas como un proyecto cerrado, o con un success fee, o lo integras en una iguala de asesoramiento preventivo. La rentabilidad se desplaza de la duración a la eficiencia. O sea que el argumento es, te voy a ahorrar tanto dinero y tantos problemas que me vas a pagar muy bien por ello, aunque tardemos menos. Eso es.
Es un cambio de mentalidad radical para el profesional.
Radical, pero indispensable. Porque si no lo haces tú, vendrá otro despacho que sí lo ofrece.
Y se llevará al cliente.
Claro. El curso, en el fondo, está enseñando a los abogados a sobrevivir en un nuevo ecosistema. Y la fidelización que consigues al ahorrarle a alguien un calvario judicial es infinitamente más fuerte que la que obtienes tras una victoria agotadora.
Vale, entendido el argumento económico. Pero para que eso funcione, el abogado necesita un arsenal de habilidades completamente nuevo, ¿no?
Desde luego.
Es que en la Facultad de Derecho no te enseñan a gestionar la reactividad del cliente. El temario menciona cosas como cómo hacer que el cliente confíe en ti antes de hablar del problema.
Sí, o hablar del problema sin reactivar el conflicto.
Eso. Y a mí, con todo el respeto, esto me suena un poco a manual de autoayuda. O a terapia de pareja, ¿no? A un despacho de abogados.
Entiendo el escepticismo, de verdad.
¿Hay sustancia real detrás o es solo una capa de barniz de soft skills?
No, no es humo. Entiendo por qué lo dices, porque la profesión se ha construido sobre la lógica y la argumentación, no sobre la gestión emocional. Pero no, no se trata de poner incienso y música relajante.
Ya.
Se trata de técnicas de comunicación estratégica, muy concretas. Por ejemplo, la escucha activa no es solo callarse y oír. Es una técnica con pasos definidos para reformular, para validar, para demostrarle al cliente que has entendido no solo lo que dice,
sino lo que necesita.
Exacto. O la pregunta circular, que se usa para que las partes dejen de hablar del pasado y empiecen a construir escenarios de futuro. Son herramientas tan técnicas como un recurso de casación, solo que operan en el campo de la comunicación.
Vale, son herramientas. Pero hay un punto en el temario que me genera una duda enorme. Y creo que es el gran miedo de muchos profesionales.
A ver.
El curso dice que enseña a hablar de mediación sin perder autoridad o sin parecer débil.
Ah, sí. Es un punto clave.
Es que me cuesta mucho imaginar a un abogado de la vieja escuela, de los de colmillo retorcido, proponiendo un acuerdo en la primera reunión. ¿No se arriesga a que la otra parte piense, ajá, su caso es flojo, por eso no quieren ir a juicio?
Esa es la barrera psicológica que hay que derribar. Tanto en el propio abogado como en la percepción del cliente. Y el curso parece enfocarlo no como una petición, sino como una demostración de fuerza. El mensaje no es, por favor, lleguemos a un acuerdo. El mensaje es, mi posición es tan sólida que puedo permitirme explorar una vía más rápida y eficiente para ambos.
Ah, es un planteamiento muy distinto.
Claro. Controlo tanto la situación que puedo ofrecerte una salida inteligente antes de tener que demostrarte en un juzgado de forma mucho más cara para ti que tengo razón.
O sea, es enmarcarlo como un movimiento estratégico desde una posición de poder, no como una súplica desde la debilidad.
Justo.
Es un giro de guión interesante. Proponer la paz como una jugada de ajedrez. Y parece que funciona. Hay un testimonio en la web de una tal Laura P., mediadora junior.
Sí, lo he visto.
Llegué sin experiencia y ahora conduzco sesiones con seguridad. Eso sugiere que estas herramientas, una vez las aprendes, dan una confianza real.
Claro, porque te dan una estructura. El miedo a proponer una mediación a menudo viene de no saber qué hacer después. Y si dicen que sí, ¿cómo empiezo? ¿Qué fase sigo?
¿Cómo gestiono un bloqueo?
Exacto. Tener un método, unos checklists, como dice ella, te da la seguridad para dirigir el proceso, con la misma solvencia con la que presentarías una demanda. La autoridad no viene de la agresividad, sino de la competencia.
Vale, hablemos de la parte práctica. Para adquirir esa competencia, ¿de qué compromiso estamos hablando? El curso dura 30 horas, 15 teóricas, 15 prácticas, y es online.
Sí.
En el universo de la formación, 30 horas. Bueno, puede ser mucho o poco. ¿Es un cursillo de fin de semana para obtener un diploma o es una especialización con un peso real?
Aquí es donde hay que leer la letra pequeña, que en este caso es lo más importante.
¿A qué te refieres?
Esas 30 horas no son un número arbitrario. La web especifica que el curso cumple con el requisito de formación continua obligatoria para renovar la inscripción en el registro de mediadores del Ministerio de Justicia.
¿Y esto lo ha cambiado todo?
Claro, no es un curso para saber un poco más.
No.
Es un requisito legal para poder ejercer como mediador oficial en España y mantener esa acreditación. Es formación regulada.
O sea, que tiene el sello del ministerio. Eso en una profesión tan tradicional como la abogacía, supongo que es fundamental para que se lo tomen en serio.
Fundamental es poco. Es la llave en entrada. La entidad, ESFEM, está habilitada por el Ministerio de Justicia. Y también por el SEPE.
Vale, eso le da una validez que disipa cualquier sospecha de que sea una moda.
Totalmente. Estamos hablando de una acreditación oficial con todas las de la ley, que te permiten no solo saber, sino poder ejercer y publicitarte como mediador con el respaldo del sistema.
Y parece que el impacto es rápido. Hay otro testimonio de una abogada, Ana G., que dice algo que a mí me parece casi increíble.
Sí, el de las 2 semanas.
Eso. En 2 semanas implementé un protocolo de mediación en el despacho y ya lo usamos antes de demandar. ¿Implementar un protocolo entero en un despacho en solo 2 semanas? ¿Es realista o es un poco optimista?
Yo creo que es realista si entendemos qué significa protocolo. No significa que en 2 semanas haya revolucionado un despacho de 50 abogados.
Claro.
Significa que ha creado un sistema. Un primer email tipo para proponer la vía másica al cliente, un documento informativo, una plantilla para la sesión inicial, un modelo de acuerdo.
ha convertido el aprendizaje en un proceso replicable.
Justo. Y eso es lo que buscan los profesionales hoy. No solo ideas, sino sistemas que puedan aplicar al día siguiente. Y el precio, 98 euros, también indica que está pensado como una herramienta de trabajo accesible, no como un máster elitista.
De acuerdo. Nos queda claro el cómo. Vayamos al qué. Al resultado final. El objetivo, según el temario, no es solo firmar un papel. Es generar acuerdos eficaces y sostenibles.
Eso es.
¿Qué hace que un acuerdo sea sostenible y no un simple parche que salte por los aires a los 6 meses?
Esa es la diferencia entre la mediación profesional y una simple negociación. Un acuerdo sostenible tiene 3 pilares.
A ver.
Primero, se enfoca en los intereses y necesidades reales de las partes, no en sus posiciones iniciales. No es tú te quedas el coche y yo la casa, sino ¿qué necesitamos ambos para rehacer nuestra vida?
¿Vale? ¿Los intereses?
Segundo, el mediador, y más si es jurista, tiene que validar la viabilidad legal de lo acordado. El acuerdo debe ser a prueba de bombas, jurídicamente sólido.
Lógico.
Y tercero, y muy importante, se redacta en un lenguaje que las partes entiendan y sientan como suyo. Si no lo entienden, no lo cumplirán.
Hay otro concepto que me llamó la atención. Y volvemos al lenguaje que antes me sonaba un poco a marketing.
Dime.
Fidelizar emocionalmente a través de acuerdos. Insisto, ¿no es una forma un poco enrevesada de decir que un cliente contento es un cliente fiel? ¿Qué tiene de emocional todo esto?
Sales agotado.
Totalmente de acuerdo.
Un buen proceso de mediación transforma esa energía. Guía al cliente desde la hostilidad y el miedo hasta un lugar de control y solución. El cliente no es un espectador pasivo. Es coautor de la solución a su propio problema.
Es verdad, participa en el proceso.
Esa experiencia de pasar del caos al orden, de la mano de un profesional que le ha dado seguridad y herramientas, crea un vínculo de confianza brutal. Eso es fidelizar emocionalmente.
Entiendo.
Es la diferencia entre un cirujano que te opera bien y uno que además te acompaña y te tranquiliza durante todo el proceso. Te quedas con el segundo.
Entendido. Entonces, el objetivo final, el gran cambio de paradigma, es dejar de ser el abogado más temido de los tribunales para aspirar a ser el referente en resolución inteligente de conflictos.
Eso es.
Es un cambio de identidad profesional en toda regla.
Totalmente. Es pasar de ser un arma de alquiler a ser un estratega y un arquitecto de soluciones. Es una propuesta de valor mucho más sofisticada y, a largo plazo, mucho más poderosa en términos de reputación.
En definitiva, esta inmersión en un simple curso de formación nos ha abierto una ventana a una profesión que está en plena ebullición.
Sí, está en un momento de cambio muy interesante.
Vemos un desplazamiento desde la confrontación pura hacia la estrategia, la comunicación, las soluciones pactadas. Parece que el mercado ya no solo pide juristas que ganen juicios.
No.
Sino profesionales que, antes de nada, sepan resolver problemas de la forma más constructiva posible.
Así es. Y hay una última competencia que menciona el temario que para mí lo resume todo.
¿Cuál?
Dice que el profesional aprenderá a seleccionar y explicar el MASC más adecuado a su cliente. Esto lo convierte en un asesor estratégico de primer nivel.
Ya no es el que solo sabe usar un martillo y ve clavos por todas partes.
Exacto. Ahora tiene una caja de herramientas completa y sabe cuándo usar un destornillador, unos alicates y una llave inglesa. Y eso me lleva a una última reflexión.
Te escuchamos.
Si se está invirtiendo de forma tan seria, con respaldo del propio Ministerio de Justicia, en formar a los abogados para que sean ellos quienes guíen a sus clientes fuera de los tribunales, hacia vías más colaborativas, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué nos dice esto sobre la evolución de nuestra propia sociedad?
Mm.
Estamos llegando a un punto de madurez en el que empezamos a exigir, como colectivo, formas menos destructivas y más inteligentes de gestionar nuestras diferencias.